estar informado.
Entre tanto caso de presunta corrupción, nombres propios que cada día aparecen en las portadas, jornadas en las que los jueces llegan casi a ser más conocidos que los jugadores de fútbol, o tanto lío político en el que nos embarramos cada día, entre todo esto, la gente normal que hace cosas extraordinarias a veces pasa desapercibida. Aquí en COPE intentamos que esto no suceda, y en este océano de noticias y actualidad buscamos los caladeros donde podemos encontrar esas historias con nombres y apellidos que merecen mucho la pena. Al recoger esa red que hoy hemos encontrado a Ignacio María Doñoro, una persona normal, de Bilbao, militar y sacerdote castrense, que ha servido en Bosnia, en Kosovo y hasta en la Guardia Civil. El uniforme dice muchas cosas, pero la vocación es la que define a la persona. Le podían llamar comandante, pero quizás el rango más importante para él fue simplemente el de Padre Ignacio. Y por eso en 2011 cambió el uniforme para dedicarse a los niños víctimas del abandono y de las mafias del tráfico de órganos.
Un lugar donde creo realmente que es el infierno en la tierra, está la minería ilegal, cogen a niñas, se las llevan a Puerto Maldonado y allí pues cometen todo tipo de atrocidades y barbaridades. Algunas quedan embarazadas o abortan o matan a los niños, trafican con ellos. Y una noche me dieron una tremenda paliza, me sacaron varias vértebras, me arrancaron los tendones. Habían descubierto que yo era la persona que sacaba a los niños, ¿no?, de todo ese horror, de todo ese infierno.
El padre Ignacio ha contado hoy en Herrera en COPE cómo se ha jugado la vida varias veces para salvar a los más pequeños, haciéndose pasar por un traficante más. Bastaba con ofrecer un dólar más que los mafiosos para poder quedarse con los niños y darles así una nueva oportunidad.
¿Cuesta ver a Dios en las situaciones que me ha contado?
Estoy tan convencido que es Dios, que no me cuesta, no solamente no me cuesta. Llegan con carne pegada maloliente, con enfermedades tremendas, con infecciones, con cosas, historias. Y no me echa para atrás porque sé que es Jesús.
Y con esa certeza y en medio de estos niños que viven en la más absoluta pobreza en la Amazonía, en Perú, el padre Ignacio fundó el Hogar Nazaret, una casa de acogida donde ahora mismo se protege y se da una nueva oportunidad a 280 menores.
Cuando un niño se siente amado de verdad, se siente que es importante, se siente que es imprescindible, no solamente sana las heridas del alma, no solamente es capaz de llegar a perdonar y decirte, papá, yo soy el papá de todos, ¿verdad? Me llaman papá. Papá, hoy es el día más feliz de mi vida, sino que también sanan sus heridas físicas, ¿no? Sus enfermedades. Es curiosísimo. Te lo lleva al médico 8 meses después, me dice, ¿pero qué has hecho? ¿Pero cómo puede estar así? Pero si hice la analítica, pero si estaba... Bueno, pues mira...
Y sí, enseguida hablaremos del gobierno, como decían Tippi Col, y seguro que no nos falta un poco de Trump y algún suceso, puede que alguna buena noticia, no lo sé. Es la vida que nos rodea y nosotros te la contamos, te la explicamos, porque nos gusta y es nuestra obligación, pero de vez en cuando merece la pena llevar a una portada a gente como el padre Ignacio, porque también nos gusta y porque también es una obligación. Y están pasando más cosas. Primeras reacciones a la apertura de juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, y contra Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura. Su efecto dominó con la búsqueda de su aforamiento ha llevado a que empiecen a surgir las primeras voces críticas internas precisamente contra Gallardo. Adrián García.
El PSOE extremeño vive horas de auténtica convulsión, de contradicciones, de movimientos como el intento de cese de la subdelegada del gobierno para intentar recolocar a la sacrificada de Gallardo y sobre todo de un importante estado de nervios. El anuncio de Gallardo de entrar a la Asamblea ya generó ciertas tensiones que se han ido agravando con el paso de los días y que ya no solo están de puertas para adentro. Ha hablado públicamente el presidente de la Diputación de Cáceres, uno de los pesos pesados del partido, Miguel Ángel Morales, diciendo que siente tristeza y preocupación por las noticias que se están conociendo. Para entender la clave interna, hay que tener en cuenta que Gallardo, pese a ganar 2 primarias consecutivas, nunca consiguió el apoyo de la provincia cacereña, que ahora tiene todavía más motivos para estar de uñas. Momentos, insisto, de cierta tensión y nerviosismo para el PSOE en uno de sus bastiones históricos.
Y nueva querella contra un familiar de Pedro Sánchez. Abogados cristianos acusa a Miguel Ángel Gómez, cuñado del presidente del gobierno y hermano de Begoña Gómez, de haber utilizado sus lazos familiares para obtener unos beneficios fiscales superiores a los 16 millones de euros. Patricia Rossetti.
Una querella por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación contra el cuñado de Sánchez, Miguel Ángel Gómez, y el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Según la querella de abogados cristianos a la que ha tenido acceso Expreso Cope, el hermano de Begoña Gómez habría utilizado sus lazos familiares para conseguir beneficios de más de 16 millones de euros para la productora audiovisual en la que trabajaba, Vancouver Media. Dice el escrito que 4 meses después de la investidura de Pedro Sánchez, su cuñado fue contratado por esta productora y la Secretaría de Estado firmó un convenio con una productora vinculada a la del cuñado de Sánchez para realizar la serie documental Moncloa Cuatro Estaciones. Un año después, según la querella, Vancouver Media recibió una ayuda de más de 4 millones de euros que pudo deducirse del impuesto de sociedades. 2 años después, esa ayuda llegó a 12 millones de euros. Casualmente, dice el escrito, la productora del cuñado extrajo ganancias coincidiendo con la concesión de esas ayudas públicas.
Con una ubicación geográfica privilegiada en el corazón del norte de España, Gijón, Xixón, se erige como un enclave estratégico y destino ideal para aquellos que buscan invertir. Su alcalde, Sa Carmen Morillón, ha asegurado en Mediodía Cope que es una ciudad con muchos atractivos para vivir.
Aparte de liderar la inversión, queremos ofrecer una ciudad que guste para vivir y una ciudad que pasa por ser, que tiene que ser tranquila, como creo que lo está siendo, con mucha hincapié, hacemos mucho hincapié en los temas de seguridad ciudadana, y después con buenos servicios públicos.
Y en los deportes, Luka Modric anuncia su marcha del Real Madrid. Fer Justo, muy buenas tardes.
Es una noticia de última hora, Pilar. Modric no seguirá en el conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha anunciado en sus redes sociales a través de una carta muy emotiva que empieza diciendo: es el momento que nunca quise que llegara. El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu. Llegué en el 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero nunca imaginé lo que vino después. Le da las gracias especialmente al presidente Florentino Pérez, compañeros, entrenadores y a todas las personas que le han ayudado. Dice: me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas, y termina diciendo: me voy con el corazón lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables.
Esto en un día en el que el Barça también va a anunciar la renovación de Rafinha hasta el 2028. Al margen del fútbol, en tenis, Alcaraz debutará en Roland Garros ante Nishikori y Paula Badosa lo va a hacer ante Osaka. Y también nos llegan buenas noticias para el Eurobasket de 2029. Nos las cuenta Pilar Casado.
Madrid organizará el Eurobasket 2029. El board de FIBA acaba de anunciar la decisión. España ha superado la ronda final de votaciones a Atenas. Madrid albergará una fase de grupos, primera fase y la final. El partido inaugural se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu ante 80.000 espectadores. Un hecho sin precedentes en el baloncesto europeo.
Y también tenemos en marcha la duodécima etapa del Giro de Italia, en la que Del Toro sigue como líder.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 20 grados y cielo más bien despejado. Las máximas van a llegar hasta los 25 grados. Mañana bajan ligeramente las temperaturas hasta los 24 grados y los 11 esta madrugada. El cielo con algunas nubes por la mañana y más soleado por la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay una incidencia en la M40 en Vicálvaro que corta el carril izquierdo sentido A3. Se producen 2 kilómetros de retenciones. Además, complicaciones en la A2 en ambos sentidos. En la salida por la A3 en Rivas, en la M40 en Coslada, circulando hacia la 3, y en la M50 en Majada Honda sentido A5. En cercanías se están registrando retrasos medios de 30 minutos en los trenes que circulan entre Recoletos y Nuevos Ministerios por una incidencia en un tren. Escuchas La Tarde.
Pues estamos ya en las 4 y 9 minutos de la tarde, seguimos aquí en La Tarde y queremos que conozcas ahora un lugar único en España, y digo único porque solamente hay uno, es un cementerio nuclear. Un punto al que van a parar, entre unas medidas de seguridad excepcionales, buena parte de los residuos radiactivos de nuestro país. Se encuentra en la provincia de Córdoba, en una zona cercana al Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, conocida como El Cabril. Allí se empezó a almacenar basura nuclear durante el franquismo y hoy es el único centro de almacenamiento de residuos radiactivos en nuestro país, un centro que poco a poco ha ido aumentando su tamaño.
Por favor, introduzca las piezas. Posicione el detector de cabeza. Vuélvase de espaldas. 5, 4, 3, 2,
Hasta el Cabril llegan cada año 200 camiones de basura nuclear procedente de la industria, de centros de investigación, hospitales o también procedentes de centrales nucleares.
Un laboratorio de hospital nos puede traer, por ejemplo, residuos compactables, que pueden ser trapos, guantes, que tenemos un incinerador y luego también tenemos una compactadora, que depende del tipo de residuo hacemos una cosa u otra.
Isabel Sevilla es la encargada de almacenamiento del centro. El cementerio nuclear del Cabril está ahora mismo al 83% de su capacidad y tendrá que aumentar el número de celdas, que son las naves herméticas y blancas en las que se acumulan todos estos residuos. Los de media y baja intensidad terminan en este cementerio, pero los de alta intensidad, como por ejemplo el uranio que se utiliza en los reactores, ya es otra cosa. Y enseguida te vamos a explicar qué pasa con ese uranio. Ahora mismo son 28 celdas, pero se espera construir 27 más en los próximos años. Eva Noguero es la directora de este centro del Cabril.
El objetivo sería iniciar las obras en el primer semestre del 2026. Teniendo en cuenta los plazos de ejecución, la idea sería tener las primeras 12 celdas de almacenamiento finales del 2029-2030.
Pues el Cabril es el lugar al que mira todo el mundo desde que el gobierno anunció su plan para desmantelar todas las centrales nucleares antes de 2035. Sí, porque de aquí a 10 años se tienen que cerrar los 7 reactores que siguen funcionando y que pertenecen a 5 centrales diferentes. La última, por cierto, en cerrarse será Trillo, en Guadalajara. Pero es que, ¿sabes cuánto se tarda en desmantelar una central nuclear? Solo te digo que en este cementerio nuclear de Córdoba están llegando residuos de la central de Zorita, también en Guadalajara, que cerró, fíjate, cerró hace tiempo, cerró en 2006. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Conocíais la existencia de este cementerio nuclear?
Pues la verdad es que de estas cosas que sabes que tienen que estar en alguna parte, pero no la ubicas muy bien, porque además esto del cementerio nuclear, dentro del discurso político, ¿no? Siempre se habla de, bueno, nadie quiere que sus hijos vivan al lado de residuos nucleares. Lo cierto es que parece que está en una sierra, lo has contado muy bien, pero bueno, yo lo desconocía dónde estaba exactamente y desconocía el funcionamiento, me parece una cosa curiosísima.
Yo sí lo sabía, pero tiene trampa, porque trabajé 10 años para la industria nuclear, así que conozco bien la existencia y por cierto, me parece que ha sido muy, muy pertinente que se comentara que ese cementerio, que efectivamente solo es para residuos de baja y media actividad, porque los de alta actividad requieren otras condiciones, que aquí, bueno, se ha planteado, ¿no?, hacer un almacenamiento centralizado de esos residuos, pero nunca se llegó a ejecutar. Esos residuos que se almacenan en el Cabril no solo vienen de las centrales nucleares, sino que vienen de los otros muchos usos que tienen.
Como decíamos, nuclear, ejemplo, de la industria también, ¿no?
Sí, fundamentalmente, por ejemplo, terapéutica, es decir, cualquier persona que tenga alguien cercano en la familia que haya experimentado, por ejemplo, un proceso oncológico, pues sabe que una de las terapias es precisamente a través de materiales radiactivos. Todo eso genera unos residuos que los hay que disponer.
Oye, te veo muy puesto en el tema, Lorenzo. Claro, has estado años trabajando en el sector. Hay otra persona que conoce también muy bien este lugar, ese cementerio nuclear del Cabril, y es nuestra compañera Laura García de COPE Andalucía. Laura, muy buenas tardes. Hola, Laura.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Te había perdido. Buenas tardes.
Te encontramos y te escuchamos, Laura. Bueno, decíamos que tú conoces muy bien el Cabril, has estado allí en varias ocasiones. Cuéntanos, haznos una fotografía. ¿Cómo se llega hasta allí? Porque creo que la población más cercana está a 20 kilómetros, ¿no, Laura?
Eso es. Este centro, Pilar, está situado en una zona de plena sierra, en la sierra cordobesa de Albarrana. Todo alrededor es paisaje natural y tiene su razón lógica, porque allí fue donde se empezaron a almacenar residuos radioactivos por primera vez en los años 60 de forma clandestina y en una pequeña mina de uranio que estaba en desuso. Como dices, Pilar, la población más cercana está a 20 kilómetros y hasta allí pues se llega mirando mucho hacia el frente en el coche, ¿no? Desde luego que te acaban mareando. Es una carretera de montaña con muchas curvas y algún que otro bache, pero es una carretera segura, Pilar.
Laura, ¿dónde se acumulan los residuos? ¿Cómo son esas naves y esas celdas de las que hablábamos?
Pues mira, a ver si consigo explicarlo con claridad porque la nomenclatura no es fácil. Pero a grandes rasgos hablamos de naves muy grandes que guardan los residuos clasificados por su grado de radiactividad. Desde la muy baja, que pueden ser residuos que llegan pues del desmantelamiento de centrales nucleares y que se guardan en sacos debajo de la tierra, hasta la media y baja actividad, que puede ser, por ejemplo, como se acaba de decir aquí, ropa de trabajo o material médico de hospitales o de laboratorios, y que eso sí que se guarda en bidón, que a su vez se meten en bloques enormes. Cuando digo enormes...
Bueno,
la seguridad y que no haya ningún tipo de fuga.
Sí, perdona, Laura, es que te escuchamos entrecortada. No sé qué nos estabas diciendo ahora mismo.
Perdón, sí, a ver, te lo explico, no sé por dónde me he quedado, pero te decía que son naves muy grandes, ¿vale?, que guardan los residuos clasificados por su grado de radioactividad. Desde la muy baja, que pueden ser residuos que llegan desde mantenimiento de centrales nucleares y que se guardan en sacos debajo de tierra, hasta la media y la baja actividad, que puede ser, pues, por ejemplo, ropa de trabajo, material médico de hospitales, de laboratorios, y que eso se guarda en bidones que a su vez se meten en bloques enormes de hormigón para garantizar la seguridad y que no haya ningún tipo de fuga. Ahí todo esto además se hace con un control remoto, ¿vale?, para asegurar, pues, también la seguridad de los trabajadores.
Como decíamos, allí, bueno, se reciclan los residuos de media y baja intensidad, son los que terminan en este cementerio del que estamos hablando y que conoce muy bien nuestra compañera Laura. Bueno, Laura, claro, hablar de un cementerio nuclear, y por mucho que esté en una zona montañosa, alejada de las poblaciones, habrá quien se ponga nervioso o por lo menos esté inquieto. ¿Qué dicen los vecinos? Porque este centro de almacenamiento lleva allí bastantes años.
Pues sí, Pilar, llevas razón. A ver, esto ha generado controversia en la población siempre, desde que se planteó su construcción en Córdoba, y esto fue hace más de 3 décadas. Personas de organizaciones ambientales, políticas, sindicales, tanto de la provincia de Córdoba como de otras zonas cercanas de Andalucía, pues que todavía hoy siguen protestando, pues, por esa nueva ampliación del centro, porque dicen que es nocivo, que se producen filtraciones y que genera contaminación al medio ambiente. Nosotros, cuando entramos allí al Cabril, desde luego no perdimos la oportunidad de preguntarle sobre esto a su directora, que la hemos escuchado hace un momento, y su respuesta sí que fue clara. En los 30 años que llevan funcionando, según dice ella, el entorno no se ha modificado en absoluto, y dicen saberlo porque hay laboratorios externos, pues, que toman más de 1,000 muestras al año, pues, de agua, de vegetación, de animales e incluso de comida.
Bueno, pues Laura García, que conoce este centro y nos ha hecho esta radiografía del Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos del Cabril en Córdoba. Laura, gracias.
Gracias, Pilar.
Es un centro que, como decíamos, se encuentra al 83% de su capacidad y tendrá que ampliarse en los próximos años porque es el único lugar al que puede ir a parar una parte de los residuos de las centrales que ya han sido desmanteladas y las que lo van a ser antes, como decíamos, de 10 años, antes de 2035. Es cierto que cuando escuchamos la palabra cementerio nuclear nos ponemos un poco tensos, yo creo que todos, ¿eh? Pero estamos hablando de uno de los lugares más controlados de España. ¿Esto es así, Lorenzo?
Sí. Y bueno, quiero decir, hay tecnologías para asegurarlo todo, ¿no? La pega que tienen los residuos radiactivos, sobre todo los de alta actividad, claro, que son los más problemáticos, es que duran muchísimo tiempo. Y la cuestión y el dilema que plantea la energía nuclear es si se puede tomar la decisión de generar un residuo que es peligroso durante un arco temporal que va a afectar no a varias generaciones posteriores, sino a muchas generaciones posteriores, ¿no? Esa es la objeción siempre frente a los residuos. Pero bueno, que sepamos que nuestras centrales nucleares están generando residuos. La mayor parte de ellos están almacenados en las propias piscinas de los reactores, porque el agua es una barrera que protege de la radiactividad. Uno puede asomarse al borde de esas piscinas y ve al fondo del agua esas barras de uranio del combustible gastado que están allí. Y lo que no podemos guardar ahí, como no se hizo España, es el almacenamiento centralizado, porque hubo una serie de proyectos y una serie de emplazamientos y finalmente hubo decisiones políticas para no hacerlo, se está enviando fundamentalmente a Francia, si no recuerdo mal, así era, es decir, que alguien lo está almacenando. Francia además tiene muchas centrales nucleares, con lo que tiene una masa bastante grande de residuos radioactivos, también de los de alta actividad.
Y Francia además, nuestro país vecino, apuesta decididamente por este tipo de energía. Vamos a incorporar a esta conversación a Alfredo García, que es operador nuclear en la central nuclear de Asco. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alfredo, tú conoces muy bien las centrales nucleares, llevas mucho tiempo trabajando en ellas, 20 años, y conoces también bien este cementerio nuclear del que estamos hablando hoy. ¿Qué medidas de seguridad tiene un centro de estas características?
Si me permite, antes de responder a la pregunta, quería hacer dos matizaciones a lo que habéis estado comentando.
Claro.
Si me lo permites. En primer lugar, habéis dicho muchas veces la palabra cementerio. Es una palabra que se dice habitualmente y que en la jerga, bueno, en las conversaciones diarias se suele utilizar para referirse a un almacén de residuos radiactivos, pero claro, tiene unas connotaciones peyorativas, ¿no? Porque en los cementerios lo que hay es personas que han muerto, ¿no? Y además, curiosamente, en este almacén, por suerte y por hacer bien el trabajo, no ha muerto nadie en todos estos años, con lo cual no hay ninguna persona muerta allí, ni ha muerto nadie, con lo cual creo que lo más adecuado es hablar de ello, como también habéis hablado en otras ocasiones, y en estas intervenciones, como almacén de residuos radiactivos, uh-huh, de alta, o sea, de media y de baja actividad. Eso por un lado. Por otro, en Francia los únicos residuos que tenemos son los de Vandellós 1, la central nuclear que cerró en el año 1989, que tuvo un incidente, un incendio, que no tuvo consecuencias radiológicas, pero que esos residuos se almacenaron, se llevaron a Francia porque estaba así establecido por contrato. Son los únicos residuos que tenemos fuera de España. El resto de residuos de todas las centrales nucleares están en las propias instalaciones de las centrales nucleares. Esos residuos no los tenemos en España porque no tenemos un almacén centralizado, como habéis comentado, por motivos puramente políticos.
Te preguntaba, bueno, esto es así, nos lo explicaba Lorenzo, nos lo confirmas tú perfectamente, Alfredo. Uh-huh. Te preguntaba por, bueno, ya no voy a utilizar, a ver si no se me escapa, la palabra cementerio. Te preguntaba concretamente, Alfredo, por este centro de almacenamiento. ¿Qué medidas de seguridad tiene?
Bueno, lo primero que hace es cumplir con todos los estándares internacionales de seguridad radiológica. Como comentaba también precisamente su directora, lo que se hace es, aparte de tener esos protocolos que son muy estrictos de cómo gestionar los residuos radiactivos, lo que se hace es una vigilancia radiológica ambiental constantemente, igual que en el entorno de las centrales nucleares. Aparte de medidores de radiación en el entorno, también se toman muestras periódicas de todo lo que puede ser susceptible de ser contaminado, es decir, que tanto el aire como el agua, como los alimentos que se producen en el entorno, todas las plantas, y esos análisis se hacen por laboratorios independientes y luego son auditados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, se cumplen unos estándares muy estrictos y además se vigila que esos estándares funcionan perfectamente.
Pero si es verdad, Alfredo, que ha habido noticias de filtraciones de agua al exterior.
Los residuos radiactivos de media actividad van embidonados, como habéis comentado, y al mismo tiempo van compactados con hormigón, ¿vale? Eso lo que significa es que una posible filtración de agua, porque haya entrado agua de la lluvia y haya descendido por algún lugar, hay que intentar que eso no ocurra, pero no supone un riesgo radiológico porque los residuos están solidificados con hormigón, ¿no? Entonces, lo que se hace es primero vigilar que eso no ocurra y si ocurre, se toman mediciones de ese agua para ver si está contaminada y en ningún momento ha salido contaminada.
Porque cada año van a parar allí a este centro de almacenamiento unos 200 camiones con residuos, no solamente de centrales nucleares, también de hospitales, de empresas de la industria, como decíamos. Concretamente, ¿de qué residuos estamos hablando? ¿Cuáles son los residuos que llegan hasta allí, hasta el Cabril?
Por un lado tenemos, como decías, pues esos residuos de centrales nucleares, en los que la mayoría de parte de esos residuos son pues ropa, herramientas, resinas que se utilizan para desmineralizar el agua y para hacer que el agua se purifique. Básicamente son eso, esas son las sustancias que vienen o los objetos que vienen de las centrales nucleares. En el caso de las centrales nucleares ya vienen acondicionados esos residuos, es decir, ya vienen en bidones, en los famosos bidones amarillos, y por dentro todos los residuos están solidificados con hormigón, con cemento concretamente, con lo cual ya el acondicionamiento ya viene hecho. El que no viene hecho es el que viene del resto de la industria y de los centros de investigación y de los hospitales. Los hospitales, como también habéis comentado muy acertadamente, se utilizan sustancias radiactivas para hacer tratamientos oncológicos, para hacer diagnóstico
por imagen,
uh-huh, exactamente. Y esas sustancias, cuando ya están agotadas, cuando ya han bajado el nivel de actividad y ya no son útiles, lo que se hacen es que se encapsulan, se almacenan, se llevan al Cabril y allí es donde se le hace el tratamiento en esos bidones. ¿Otro tipo de industrias? Pues todas las industrias que utilizan medidores de profundidad, medidores de espesores de tuberías. Hay múltiples fuentes que se utilizan para muchos aspectos de la industria y en laboratorios de investigación, y todos esos, cuando ya han terminado su vida útil, se llevan al Cabril.
Lo que me llama la atención, Alfredo, es que hasta este centro de almacenamiento siguen llegando camiones con residuos de la central de Zorita, que se cerró, como decíamos, hace tiempo, en 2006, y sigue desmantelándose, o Garoña, que se cerró en 2013. ¿Tanto tarda el proceso de desmantelamiento de una central nuclear?
En principio, cuando cierra una central nuclear, lo que marca la ley en España es que pasa a propiedad de Enresa, que es la empresa pública que hace el desmantelamiento, 3 años más tarde de que termine la actividad de la central. El desmantelamiento, también es importante que lo sepan los oyentes, toda la gestión, todo el coste de ese proceso lo pagan los propietarios de las centrales nucleares y es un proceso que suele durar en torno a 10 años, depende del diseño de la central. Lo que pasa es que en algunas ocasiones esas centrales tardan más tiempo en empezar el desmantelamiento, ¿no? Entonces, en el caso de Zorita, pues se empezó más tarde, con lo cual no es que se empezó a desmantelar en 2006, sino que no recuerdo el año, pero a mediados de la década de los 10 es cuando se empezó a desmantelar, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ha tardado, está tardando aproximadamente ese tiempo que estamos hablando, que son unos 10 años. El objetivo de un desmantelamiento, y eso también es muy importante que se sepa, es dejar el emplazamiento en las mismas condiciones que estaba antes de instalar la central nuclear. Es decir, si antes había un campo de aceitunas o de olivos, pues se puede plantar exactamente igual, porque las condiciones radiológicas tienen que ser exactamente las mismas.
Y decías, nos contabas, bueno, lo apuntaba también Lorenzo hace un momento, que los residuos altamente radiactivos, los que contienen más porcentaje de uranio, son los que se quedan en las propias centrales nucleares, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar con todos esos residuos?
Bueno, primero el plan que había en España, el plan de gestión de residuos radiactivos, que era del año 2006, lo que establecía era la construcción de un almacén centralizado de residuos radiactivos, como tiene la mayoría absoluta de los 30 países que tienen centrales nucleares. Estoy hablando de Suecia, Suiza, Finlandia, Países Bajos, tienen un almacén centralizado. ¿Por qué un almacén centralizado? Pues porque económicamente es más razonable tener una vigilancia, la vigilancia de persona física, ¿no? Los vigilantes de seguridad, todo el tema de la gestión es mucho más económico si se hace centralizado y no se hace en diferentes emplazamientos. Eso es lo que se decidió en España cuando se firmó el acuerdo de cierre entre las compañías eléctricas, que, bueno, eso sería otra historia, que ahora, lógicamente, quieren continuar operando las centrales nucleares, pero que cuando se firmó ese acuerdo en 2019 entre las eléctricas y el gobierno, o en Enresa, en nombre del gobierno, lo que se estableció es que había un almacén centralizado que con el tiempo se decidió que fuera Villar de Cañas, en Cuenca. La población local estaba de acuerdo, pero había, por motivos políticos, la comunidad, la presidencia de la comunidad, el gobierno de la comunidad autónoma, pues no quiso, puso todas las trabas posibles para que eso no ocurriera, y estamos en una situación en la que ese plan se canceló. Lo que hizo el gobierno hace apenas un año es cancelar ese plan y establecer que debería haber 8 almacenes descentralizados. En lugar de uno centralizado, pues 8 descentralizados, uno en cada emplazamiento donde hemos tenido centrales nucleares. Hemos llegado a tener 10 centrales nucleares, pero 2 son dobles, Ascó y Almaraz, por lo tanto son 8 emplazamientos, con lo cual estamos creando un gran problema económico. Eso representa un sobrecoste que se estima en unos 3.500 millones de euros, y el gobierno quiere que lo paguen los propietarios de las centrales nucleares, que lógicamente se niegan porque dicen que el acuerdo de cierre no establecía estas condiciones, sino otras, ¿no? En un almacén centralizado, ¿no? Entonces, en esta situación estamos, vamos a tener, si nada lo cambia, 8 almacenes descentralizados hasta 2070 aproximadamente, que es cuando deberíamos tener un almacén subterráneo, un almacén geológico profundo, como el que acaba de construir Finlandia, y que para construirlo, lógicamente, ya se está recaudando el dinero por parte de las compañías eléctricas.
¿Y se sabe dónde se construiría ese gran almacén?
No, hay diferentes ideas de dónde podría ser, pero no hay todavía nada concreto, y estamos hablando de, bueno, que faltan aproximadamente 50 años y se tendría que empezar a tomar en serio ya el tema, ¿no? Porque realmente lo están haciendo todos los países del mundo. Pero un dato muy importante sobre esos residuos, y creo que es muy importante señalarlo, es que los reactores actuales, como los que tenemos en España, solo aprovechan el 5% de la energía del combustible. El resto es un material que esencialmente es uranio-238, que no es fisionable, es decir, que no se rompe generalmente cuando le llega un neutrón, y por lo tanto no sirve para producir electricidad, pero que ya hay reactores de cuarta generación, como los tiene China y los tiene Rusia, que tienen la capacidad de reciclar residuos radiactivos. Es decir, no solo aprovechar el 5%, sino el 95% restante. Es decir, 19 veces más energía de la que tenemos con el combustible que tenemos actualmente. Por lo tanto, estaríamos convirtiendo un residuo en un recurso, y esa tecnología ya está disponible.
Alfredo, una última pregunta. Es verdad que, bueno, lo sabes de sobra, que la energía nuclear ha sido demonizada en nuestro país, cuando, sin embargo, en la Unión Europea se ha declarado que es una energía verde, pero aquí pues estamos con esa decisión del gobierno de cerrar todas las, de desmantelar todas las centrales antes de 2035. Pero hace unas semanas tuvimos un gran apagón en nuestro país con el que no contábamos. Bueno, te lanzo esta pregunta a ti y también a Lorenzo y Ana. ¿Pensáis que a partir de lo que sucedió ese lunes fatídico con ese gran apagón, puede haber una marcha atrás?
Bueno, si me permites, empiezo yo.
¿Sí?
Creo que sí, creo que había muchos indicios de que estaba cambiando la política energética en todo el mundo, también, por supuesto, en Europa. Como has comentado, la energía nuclear ya se considera una energía sostenible. Me gusta más la palabra sostenible que verde, porque verde es una etiqueta un poco ambigua. Es una energía tan sostenible como las energías renovables, y eso no es que lo diga políticamente la Unión Europea, sino que lo dicen también múltiples estudios en los que se ha basado la Unión Europea para declararlo así, ¿no? Entonces, la energía nuclear, según la Agencia Internacional de la energía, es imprescindible para ayudar a conseguir los objetivos climáticos, para trabajar en equipo con las energías renovables, y eso lo está viendo prácticamente todos los países avanzados del mundo, con muy pocas excepciones. Incluso Alemania, que cerró sus centrales nucleares, está claro que se está arrepintiendo de haberlo hecho, porque está quemando mucho más gas y mucho más carbón, ¿no? Y hay muchos países que están avanzando en ello. Lo que ocurrió en España el fatídico 28 del mes pasado es que es algo que ya lo veníamos anunciando muchas personas, muchos organismos. Los colegios de ingenieros de toda España llevaban ya los últimos meses publicando informes, explicando a la opinión pública y explicando al gobierno que el cierre de las centrales nucleares tendría graves consecuencias, porque su sustitución sería esencialmente por ciclos combinados de gas, aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando el precio de la electricidad y poniendo en riesgo la calidad de suministro, es decir, poniendo en riesgo el suministro eléctrico, porque es potencia con inercial, es decir, que son generadores que aumentan, ayudan a la estabilidad de la red eléctrica frente a fluctuaciones y pueden ayudar a evitar esos apagones, ¿no? Eso ya se había avisado muchas veces, hay informes de Red Eléctrica, hay informes de otros organismos, incluso de la Agencia Internacional de la Energía, y bueno, aquí se ha hecho oídos sordos y se ha hecho un... Yo creo que hay que seguir apostando por las energías renovables, pero con una proporción adecuada de inercia, y eso lo proporcionan las centrales nucleares. Y creo que esto lo está viendo la gente y cada vez lo está viendo más gente en todo el mundo.
Sí, pero yo creo que aunque se esté viendo, yo sí que soy, sin tener todo ese conocimiento técnico, sí que soy más escéptica, porque lo que conozco más es la parte política, ¿no? Y yo creo que este gobierno ha dado una clara prioridad al cierre de las nucleares, ¿no? Incluso vimos como Pedro Sánchez, 24 horas después de ese apagón, decía que las nucleares habían sido la parte del problema, en la frase que utilizó, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que hay una difícil marcha atrás, por lo menos con este gobierno, ¿no? Porque sí que efectivamente hay un debate, y un debate que también se ha instalado en la sociedad, ¿no? Después de ese apagón, porque se ha puesto en cuestión un poco la solvencia únicamente de renovables, ¿no? Porque se ve que no es demasiado estable, pero es un debate que está. Pero bueno, en el momento en el que se priorizan las ideologías, ¿no? Y los conceptos frente a la realidad, pues es muy difícil que haya una marcha atrás. Tampoco tenemos ningún indicio.
Yo me temo que la ola, como dice Alfredo, es demasiado grande y demasiado generalizada. Y sobre todo está el ejemplo contrario de Alemania. Alemania, que es quien ha sido más decidida en este momento, claramente lamenta la decisión. Y estas decisiones, para llevarlas a cabo, requieren un periodo muy largo, que me parece que es un periodo más largo que el ciclo político actual, ¿no? Con lo que me temo que veremos operar las centrales nucleares algún tiempo más. Y eso me lleva también a hacerle a Alfredo una pregunta, que seguro que controla el dato, porque yo no lo controlo, en su día estaba más al tanto. ¿Cuánto tiempo nos queda, asumiendo que las centrales nucleares españolas pudieran seguir operando, cuánto tiempo nos queda más para almacenar el combustible donde se está almacenando ahora mismo, en las piscinas de las centrales?
Sí, antes de responder a tu pregunta, que lo haré, por supuesto. Yo creo que, respondiendo a lo que habéis comentado antes, el presidente mintió clarísimamente, porque dijo que las centrales nucleares necesitaban enormes cantidades de energía para alimentar, para refrigerar sus reactores en el momento que habían parado, que había sido un problema. Se ha demostrado clarísimamente que estaban mintiendo. Las centrales nucleares tienen generadores diésel autónomos que arrancan automáticamente y que no necesitaron de la red eléctrica hasta que ya no se hubo restablecido, ¿no? Fue un mensaje bastante desafortunado o bastante impropio de un presidente de gobierno en unas circunstancias como la que estábamos, ¿no? Yo noto también un cambio de discurso en el gobierno en las últimas semanas. Ya lo dijo el propio presidente en una intervención en el Congreso de Diputados, y lo ha dicho la ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen, que ahora lo que están diciendo es que van a escuchar lo que digan las compañías eléctricas, van a escuchar su proposición, pero siempre y cuando eso no represente un sobrecoste para los ciudadanos en la factura eléctrica, ¿no? Bueno, ya están preparándose para aceptar, creo yo, porque las compañías eléctricas no piden ningún sobrecoste, no piden ninguna subvención, no piden que se encarezca la factura eléctrica, porque todo el alargamiento de vida de las centrales nucleares ya está contemplado en los costes que tiene la producción nuclear. Es decir, que las centrales nucleares hacen inversiones de entre 30 y 40 millones de euros por parada de recarga y en ella renuevan constantemente sus equipos. Lo que piden simplemente es una fiscalidad justa, cosa que no tienen porque hay impuestos que están hasta triplicados. Si la tasa Enresa que se paga por la gestión de residuos es un problema, si las centrales nucleares funcionan muchos más años, pues esa tasa puede bajar, lógicamente, porque van a estar pagando muchos más años, ¿no? Sobre el tiempo que me preguntaba sobre los residuos, las piscinas se llenaron, llegó un momento que ya estaban llenas en prácticamente todos los reactores y lo que se empezó a hacer es un almacenamiento exterior en contenedores que son, están blindados, que no necesitan ningún tipo de refrigeración forzada, es decir, no necesitan electricidad para refrigerar el combustible, que están aislados del exterior, que son muy resistentes, son capaces de resistir incluso el impacto de aviones o de misiles. Es una solución que está implementada en también muchos países. Estados Unidos, por ejemplo, todas sus centrales nucleares tienen esta tecnología, de hecho viene de allí, desde allí se ha diseñado, y estos almacenes lógicamente pueden crecer todo lo que queramos porque simplemente son contenedores que están dentro del emplazamiento de las centrales. Es decir, no hay en ese momento ninguna limitación física para seguir almacenando residuos en estas centrales.
Pues Alfredo García, operador nuclear en la central de Ascó, muchísimas gracias por acompañarnos, Alfredo.
Muchas gracias, un placer.
La verdad que nos lo ha explicado todo perfectamente, ¿no? Este tema tan, tan de moda y tan cuestionado también ahora mismo en nuestro país como es las centrales nucleares y la energía nuclear. Ana Cabanillas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Lorenzo Silva, un placer como siempre, gracias.
Igualmente, gracias a ti, Pilar.
Rosa Rosado, que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Ha pasado a todos alguna vez en la vida? Lo de ponernos a hacer ejercicio, a lo mejor muchas veces también sin hacer ejercicio, de la forma más tonta, resulta que nos lesionamos, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, es que las prisas no son buenas.
Hola, gente, buenas tardes. Yo el golpe más tonto pero doloroso que me he dado fue que llamaron al timbre y salí corriendo en calcetines, me pegué un resbalón y una culada que cuando fui a los 15 días al médico me había roto el coxis. Yo sabía que ese dolor no era normal. Buenas tardes, gente.
A veces un resbalón te puede jugar una muy mala pasada, ¿eh?
Hombre.
Bueno, y esta pobre ha tenido unas cuantas, pero fíjate, de la forma más tonta.
Lo que decíamos.
Hola, gente. Pues de golpes he recibido durante toda mi vida muchas veces. Siempre me caigo. Me rompí una vez los dos falanges del dedo índice porque sí, me caí por las escaleras. Bueno, apoyé mal la escalera y ¡boom! Y me rompí el dedo, la cosa más tonta. Una vez metí el pie en un socavón y me rompí el escafoide, embarazada de 7 meses. Tuve que ir 2 veces a urgencias a que me enyesaran el pie. Para las caídas que he tenido durante toda mi vida, poco me he hecho.
Poco. Para todo lo que ha pasado, poco daño me he hecho. Es que a veces las lesiones vienen de la forma más tonta. Incluso, fíjate, el simple hecho de ponerte un pantalón.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la mía ha sido que al ir a ponerme el pantalón, sin más, se me quedó enganchado el pie dentro, me desequilibré. Me fui al suelo y me rompí el tobillo por 3 sitios y el ligamento de atrás también. Llevo 2 años con ello. 2 operaciones entre tanto, pero parece que ya ha acabado. Bueno, un saludo.
Ay, Dios mío, válgame. Dios mío.
El tobillo por 3 partes diferentes al ponerte
no puedes
pantalón.
Por más sitios. Poniéndote un pantalón. Bueno, yo conozco a gente que se ha hecho un esguince levantándose de la cama. Y he preguntado, ¿cómo te acostaste? ¿En qué estado? Y dice, no, bien. Llegué a trabajar, me acosté como todos los días, me levanté. O sea, me incorporé de la cama, puse el pie en el suelo.
Bueno, pues si tú hace poco te lesionaste 15.
Por agacharte. Esto no había que contarlo, Rosa Rosada, ¿no? No había ninguna necesidad.
Ah, perdón, bueno, pero ya...
Pero fue así, agachándome, me hice una rotura fibrilar en las costillas, ¿eh?
Madre mía, bueno, estas
esto
cosas...
Esto es la edad, pues, esto con 25 no nos pasaba.
Pues no lo sé, Pilar, porque a veces te lesionas, es verdad, de la forma más tonta, con ese golpe tonto que de repente te la lía lo más grande. Entonces de eso hablamos hoy en el 607-150602.
Para poder llevarte aquí conmigo, soy como la tierra, monto el
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamine solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Tengo mucha confianza en su cabeza, fíjate.
Evidentemente tiene detalles de estrella, ya le ves.
Y tiene 17 años.
Me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Con Apache, yo... Me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Attashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Quizás sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como lo que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es 22 de mayo y hace 21 años teníamos Madrid engalanada. Se casaban entonces los actuales reyes de España, Felipe y Leticia. Jimeno, cuando hay que hablar de cosas importantes, de acontecimientos así con peso, recurre a los mejores expertos en sacarnos una carcajada, que son los niños. Si quieres conocer todo lo que ocurrió en esa boda, no te muevas porque llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues yo encantada de tenerte, como siempre aquí. Y encima, bueno, para hablar de un acontecimiento histórico como este, esta boda real es que tuvimos hace 21 años.
21 años ya, ¿eh? ¿Cómo ¿sí? pasa el tiempo, de verdad? Uh-huh. Bueno, tú estuviste en esa boda,
yo estuve,
¿no?
En la boda, sí, estuve. Un día en el que llovió muchísimo.
Es que tú estuviste, pero Ernesto de Hanover no. Por ejemplo,
ya.
¡Qué momentazo!
Pero sí estuvo Carolina, que tenía una cara
momentazo.
Que no veías, ¿eh?
¡Qué momentazo! Olvidará Carolina llegando sola, que imagínate la que tuvo que tener en el hotel con el otro inconsciente. Madre mía, qué personaje.
Oye,
de
pero
verdad.
Te diré que nosotros no nos cruzamos. Los invitados, que éramos un poco de segunda, los compañeros de la tele de Leticia, que íbamos invitados por ella, no nos mezclamos. O sea, con el príncipe Charles, con Carolina de Mónaco, con Rania de Jordania, no nos mezclábamos con ellos. Ellos entraron por esa entrada principal. Nosotros entramos mucho antes y por un lateral a la Almudena y luego nos separaron también.
Y en el banquete también.
En el banquete, sí. Ellos estaban.
O sea, ¿No pudiste bailar Paquito el Chocolatero con el emperador Naruhito?
No. Ni decir que se besen los novios y esas cosas. No.
Es que no sé qué. Estos protocolos, de verdad, no lo puedo entender.
Me lo pasé bien, me lo pasé bien.
Bueno, es que no paran de llegar efemérides porque hoy hace 21 años que yo llegué a la cadena COPE.
Toma ya.
Lo primero que hice yo en la COPE fue hacer de pinchadiscos, de un pinchadiscos ficticio, en el especial que hizo María José Navarro sobre la boda de Felipe y Leticia. Imagínate.
¿Y qué pusiste? ¿Qué pinchaste? ¿Te acuerdas?
No, yo me grabé como 20 minutos que ella lo iba poniendo como un pinchadiscos dando gritos de fondo. Yo estaba de fondo, ¿sabes? O sea, con gritos como Naruhito haz de chiquito, tonterías, ¿sabes?
O sea, las tonterías ya venían de serie contigo,
eso,
¿no?
Ya venían
desde
de serie.
Desde tu primer día aquí en COPE.
Bueno, pues como tú estuviste en otro sitio, he tenido que buscar a las fuentes reales y saber, y nunca mejor dicho lo de reales, para conocer un poco lo que pasó ese 22 de mayo de 2004. He recurrido a los niños, a los más pequeños, que aunque parezca que ellos no saben porque no estaban ni pensados, pues, ¿qué quieres que te diga? Nosotros hablamos de acontecimientos históricos de hace siglos con muchísima seguridad y tampoco estábamos allí. Entonces, yo le he preguntado a los niños y vamos a ver, para poder empezar a hablar de una boda hay que conocer a los novios. Vamos a empezar por el principio. ¿Sabes cómo se llaman los reyes de España?
Felipe VI y Leticia 8.
Y Leticia 8, ¿no?
Sí. Gana Leticia.
Gana Leticia.
Claro,
final del partido.
6-8.
Final pues del gana partido. Leticia. Gana Leticia. A vaya remontada, ¿eh? Porque empezó sin número. Bueno, ya os digo que hay niños a los que la noticia de la boda les ha pillado por sorpresa.
Muy bien, me parece, la verdad. Era ahora.
Pero se han casado hace 21 años ya.
Ostras, sí que ya. Me acabo de enterar.
¿Cómo pasa el tiempo?
Se acaba de enterar la pobre mía. Y es que como tú dices, Pilar, el tiempo pasa rapidísimo.
Parece que fue ayer.
Sí, ¿verdad? Tú tienes el recuerdo fresco, ¿no?
Sí.
¿Quiénes fueron a la boda?
Pues Cristiano Ronaldo, Messi.
Sí.
Y la oreja de Van Gogh.
Ah, claro. Así para empezar, todos estos estuvieron en primera
fila. Me encanta la mezcla de repente de Cristiano Ronaldo, Messi y la oreja de Van Gogh. Ay, bueno, vamos a analizar un poco lo que ocurrió ese día tan especial, porque hay niños a los que la boda les pareció preciosa, porque tenía lo que tenía que tener.
Que se veía que había mucho amor, porque parecían mucho enamorados.
Parecía claro. Mucho enamorados, que es lo principal.
Claro,
es
lo que tiene que haber en una boda, amor, ¿no?
Bueno, te digo, Pilar, hay debate, porque para otros peques la boda fue tediosa.
Pues aburrida, porque todas aburren mucho y te quedas mucho rato sin beber agua ni nada.
¿Y a quién fue a esa boda?
Humanos.
Fueron humanos.
Sí, porque no había robots.
Claro,
no había humanoides, sino ahí también estaban invitados.
Todo humanos, es que de verdad, qué
Oye,
discriminación, ni un animal.
Eso es, y cuidado con las bodas largas, que efectivamente no puedes beber agua y al final te deshidratas.
Sí, eso es lo que le pasa a los niños, a los pobres míos.
Claro.
Cuando están en las bodas y ves las sillas que las han puesto los padres Las han juntado para que los niños echen la siesta y están las barras libres llenas de niños dormidos. Ay, para los peques, 21 años es más o menos tres veces su vida. Y claro, pues ¿qué le va a parecer esta boda?
Muy antigua, porque pasó hace muchos años. Fue en una cueva.
Sí, fue algún músico famoso.
Ah, pues sí.
¿Quién?
Beethoven.
Fue Beethoven, ¿no?
Sí, era muy antiguo.
Estaba Beethoven ahí.
La oreja de Van Gogh y Beethoven.
Es que es una mezcla increíble. Ojo, tenemos confirmado, Pilar, que en esa boda, para sorpresa de nadie, parece que no faltó de nada.
Muchísima. Como era la fiesta, había cerveza, también había vino, había de todo.
¿La gente cómo acabó?
Felices y muy contentísimos, sí. Cuando ya sabieron que eran los reyes de España, se pusieron, pero que muy contentísimos.
Es que estaba la gente sospechosamente contenta. ¿Y contentísimos por qué? Pues porque se pusieron las botas.
Que se lo pasaron muy bien. Comer tarta, cenar, merendaron.
¿Y solo hicieron qué comer?
También fueron al baño, porque después de tanto comer se necesita ir al baño.
Esto es así.
O sea,
nos pasa a todos.
Aunque la sangre sea azul, aunque la boda sea real, al final, en todas las bodas, y así termino el ranking, se termina en un baño.
Bueno, pues el ranking de Jimeno, que con sus niños, a los que podemos escuchar también muchas mañanas en Cadena 100, pues nos ha contado cómo fue la boda de los Reyes de España. Entonces, Príncipe, Don Felipe y Doña Leticia, que se casaron un día como hoy, hace 21 años. Oye, Jimeno, tú le das a esto del deporte.
Sí.
¿Y te has lesionado alguna vez haciendo deporte? O bueno, no haciendo deporte, de la manera más tonta.
Bueno, yo me he lesionado de todas las maneras del mundo, pero no haciendo deporte. O sea, yo haciendo deporte no me he lesionado, pero yo en una playa, haciendo el imbécil, me disloqué la clavícula y me abrí la mandíbula. Y luego en las fiestas...
¿Pleno al 15, sí?
En las fiestas del Pilar de Zaragoza de hace 2 años... Justo cuando llegué, o sea, no me había tomado ni media cerveza,
ya.
Me tropecé, te lo prometo, me tropecé en un paso de cebra, me pegué un lechón, bueno, pues estuve al mes ingresado 6 días porque se me infectó el brazo y parecía Popeye. O sea, yo de esto tengo para contar.
Sí, para llenar un libro, desde Madre luego. Mía. Pues los oyentes también, ¿eh? Que somos todos un poco pupas.
Un poco sí, mira, cuidado con las escaleras, ¿eh?
Pues el golpe más tonto que yo me he dado ha sido una vez que me escurrí por unas escaleras y bajé todas las escaleras de culo. Y el resultado fue que me rompí el coxis, se me quedó doblado para adentro. Y así lo tengo, ya, para siempre, jamás de los jamases.
Bueno, yo algo parecido me pasó, ¿eh?
Qué
es que estoy pensando... Yo una vez, haciendo el tonto otra vez, me clavé los niveles de la tumbona. Esto es donde pones la barra para ver si lo tumbas más menos.
Sí.
Pues me lo clavé en todo el culo. Y yo tengo ahora dos agujeros.
Ay, Dios mío, las lesiones y las cosas de Jimeno. Oye, podríamos hacer un ranking también, Jimeno.
Las lesiones de Jimeno.
Las lesiones de Jimeno hoy en el ranking.
Qué barbaridad. Además, de la manera más tonta, ¿eh?
Todo, siempre haciendo el imbécil.
Bueno. Es que no estamos a salvo ni en nuestra propia casa.
El año pasado, en agosto, yo había terminado ya de hacer mis cosas. Me voy a un patio que tengo pequeñito, pero muy fresco. Y con el móvil, porque había recibido varios WhatsApp, voy a sentarme en la silla plegable. La silla plegable se cierra conmigo. Caigo al suelo, salta el móvil por los aires. El móvil se hace una raja. Se hace la raja, pero aún lo conservo, sigue funcionando yo bien. Entonces, pues no podía levantarme. Con la silla encajonada, no podía levantarme. Ay, Dios mío, lo que tené y cómo me dolían los glúteos hasta que ya pude salir. Y bueno, pues ya las sillas plegables, voy a tener mucho cuidado con ellas.
¡Hombre!
Venga, saludos.
Las sillas plegables las carga el diablo.
Bueno, sí. Que se te cierre contigo dentro.
Y luego sale ahí.
Luego sale de ahí
con dignidad.
Que se te cae, que se te ha roto, pero bueno, te pueden pasar más cosas en menos tiempo. Pero es que decíamos eso, que en casa donde menos, porque fíjate también lo que le pasó a esta pobre.
Vengo de la cena de Nochevieja con unos taconazos de infarto, unas botas. Llego a casa, me siento a quitarme las botas, a quitarme los calcetines, me levanto, me golpeo con la pata del sofá y rotura de dedo. O sea, después de que había estado toda la noche con los tacones estupendamente, y voy y me lo hago dándome un golpe en el sofá, muy fuerte.
Bueno, pues estas cosas pasan, efectivamente. Golpes tontos, caídas tontas, que al final pues acabas con una lesión. Estamos hablando de esto porque tenemos hoy un tema aquí en este programa, porque va a estar con nosotros Toni Pérez, que es un fisioterapeuta que ha publicado un libro que dice No te lesiones más. Y os estamos preguntando eso sobre las lesiones tontas que habéis tenido a lo largo de la vida.
Claro, lo que pasa es que darte un golpe en el dedo con el sofá, pues es inevitable muchas veces, ¿no? Y además, bueno, que estaba pensando en este pobre, que fíjate que también tiene delito.
Hola, gente. Yo me partí el cruzado anterior de la rodilla izquierda jugando al fútbol con mi sobrina y mi mujer, sobrina de 9 años. Como fue el día siguiente de mi primer aniversario de boda, no me pudo devolver por defectuoso.
Que con la sobrina y la mujer, vas y te lesionas.
Si no te creas que estaba jugando a la Champions. No, una pachanguilla no y te lesionas. No. Jimeno, gracias.
A vosotras, un beso.
Adiós.
¿Qué nos cuentas del Leroy Merlin, Rosa?
Venga, paseito por Leroy Merlin porque hay muchas razones para hacer mejoras en tu hogar, que tus hijos se han hecho mayores, que sois uno más en la familia, que ahora teletrabajas más o simplemente que quieres estar más a gusto en casa. Pues tengas la razón que tengas para hacer tu proyecto, en Leroy Merlin tienes todo lo demás para empezar los productos y soluciones que necesitas. Da igual lo que tengas en mente. En Leroy Merlin encuentras todo tipo de puertas, suelos, materiales para cambiar tu baño por completo, tu cocina, lo que quieras. Y lo mejor es que te asesoran en todo momento, te ayudan a elegir la mejor opción según tu presupuesto y tus necesidades y se encargan de todo, transporte, instalación. Así que ya sabes, si tienes un proyecto para mejorar tu hogar, en Leroy Merlin lo tienes todo. Te ayudan a encontrar la solución que necesitas y están contigo de principio a fin, porque Leroy Merlin es un hogar pues que no nace, es un hogar que se hace.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800-080-032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Y en Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento hasta el 26 de mayo para recibirlo. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Le llevaremos este Xavi.
¿Será capaz de pilotar?
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.